Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada, año 2013. Programa número
139.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón, mi amor. Tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Si ves un pajarito en el invierno frío, protégelo, cobíjalo, contágiale el calor, mi amor. Tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo.
La Bruja de las Palabras.
Cuando te vayas,
te extrañaré. Recordaré cada día cada una de tus sonrisas y te veré en cada cosa donde estuviste. Cuando yo estaba junto a tu vida y no sabía que si te ibas te extrañaría.
La Bruja de las Palabras. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes.
La Bruja de las Palabras es una producción independiente para Radio Comunitaria Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, Radio Comunitaria Mina El Aguilar, Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Radio Pachamama,
Radio Comunitaria Malón, El Lago Puelo, Chubut,
Radio Nacional Jujuy,
la Radio Pública Argentina.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Hoy estamos hablando de la vejez, pero ni se nota, ¿viste?
No, ni se nota, la verdad.
No hay olor a naftalina, por ejemplo.
No siento olor a naftalina ni ese olor a viejito que dicen por ahí.
Lo logramos. Creo que lo estamos logrando. Andá a saber qué piensan los oyentes. Hay varios que se han comunicado, han mandado saluditos, pusieron me gusta, etcétera, ¿no?
Sí. Queremos agradecer a Goyo Monterroso, Carlos Marqués, Victoria Jiménez, Elisa Bueno y otros también que no me salen los nombres, que nos estuvieron escuchando, apoyando a usted, señor. A usted, niña, que está escuchando ahí, gracias por escucharnos y compartir con nosotros este programa tan loco.
Acá tenemos el ganador del premio al mejor filósofo de la noche. Se lo ganó Carlos Márquez. Dice, me gustaría que cuando sea viejo sea igual de piola que ahora. Y lo va a lograr. Va a ser igual que ahora. ¿Qué piensa? Un poco más lento. No va a jugar al fútbol en cancha de once, va a jugar al ajedrez. Pero va a ser igual de piola que ahora, ¿eh? Le va a doler a algo por ahí de vez en cuando. Nada más. Igualito.
¡Qué lindo! Me imagino una Nadia viejita. ¿Sabe qué? Hasta me dieron ganas de envejecer. Esta idea loca de no correr cuando llueve y quedarme a sentir y observar la lluvia, me encanta. Ese día que ya no haya más miedos, que lo haya probado casi todo y que recién pueda disfrutar un poco de lo que no pude disfrutar en su momento. Supongo que habrá que ser cómplice del tiempo para poder disfrutar de ciertas cosas.
Hay una amiga que a uno le presentan cuando uno tiene más o menos 45 años. Más o menos a esa edad te la suelen presentar. Espera que yo estoy buscando el audio que le toque pedir al Mencho. 85. Hay una señora que te presentan cuando tenés más o menos 45 años. Que es la muerte.
Chan, chan, chan.
Hasta esa edad, más o menos, la muerte es tan real como que en la superficie de Mercurio hay 465 grados centígrados. O sea, es una cosa casi teórica. Me refiero a la muerte propia. Pero a partir de cierta edad, uno, cuando comienza a tener los primeros desperfectos del cuerpo, necesita anteojos, o se comienza a contracturar más a menudo, etc., uno dice, ah, me parece que allá a lo lejos ya la estoy viendo, y uno comienza a ver en uno y en los que lo rodean una declinación que parece inexorable de las capacidades físicas, y es así, es así. Otro día vamos a contar, hoy creo que no tenemos tiempo, cómo nuestra gran capacidad, nuestra gran inteligencia, que requiere que tengamos una máquina biológica con una gran actividad para poder alimentar a ese cerebro tan enorme que tenemos, eso mismo es lo que después produce y acelera la vejez y produce muchas de las enfermedades más conocidas de la vejez. Como que el cuerpo está preparado para funcionar a gran velocidad para sostener ese cerebro y después no puede parar, después no puede parar. Entonces comienza a fabricar los radicales libres, que se llaman, que no es el chuli, como muchos piensan, sino que son unas cosas que están adentro del cuerpo, y eso produce el Alzheimer, el Parkinson, algunas demencias, etc. Es como que la máquina estaba perfecta para ser usada hasta los 50 años. Pero, bueno, hay que cuidar a los viejos porque son los que nos pueden ayudar a observar la lluvia sin salir corriendo, ¿no? ¿Qué pasa con esta muerte? Con los años, bueno, te vas haciendo a la idea de uno u otro modo, porque la ves ahí venir, independientemente de que hayas perdido a otros familiares. Y este es otro de los temas que yo quería mencionar hoy, que no escucho muy a menudo. El gran dolor que tiene el ser humano es perder a un ser querido. Eso es lo que duele. Eso es lo que duele. Nadie ha dicho que duela morirse uno. Y en todo caso, lo que puede doler es, de la muerte de uno, es abandonar a los seres queridos. Pero si usted rebobina y se mira las manos, va a ver que usted ya pasó por pérdidas muy graves, muy dolorosas. Por lo menos si usted tiene 50, 60 años, ya ha perdido un gran amor, ya ha perdido algún familiar cercano. Bueno, ese dolor es el que es legítimo, creo yo, sentir ante la muerte, la pérdida de los seres queridos. Pero ahí, en general, hay años para despedirse y para ir anticipando ese suceso que parece inevitable. Deepak Chopra decía, las cosas que más tememos, aquellas a las que más miedo le tenemos, ya nos han ocurrido. Ya nos hemos despedido de personas a las que queríamos muchísimo. Ya hemos muerto en un sentido. Solo falta ahora nuestra propia muerte, que en términos generales no es lo que la gente anda pensando por ahí. Me gustaría saber qué piensan las personas que están por morirse. A ver, ¿qué pensarán?
Me pedía la palabra don Alberto Ruiz de Galarreta.
Sí, porque yo he tenido enfermos que yo me he aprovechado de la amistad con ellos para preguntarles acerca del sentimiento ante la muerte. He meditado a partir de las confidencias de algunos enfermos míos que se iban a morir. Y yo he desgajado del material recogido el tema de que más que miedo, o al mismo tiempo que miedo, y que no se comenta tanto, lo que hay, o padecían estos enfermos confidentes míos, lo que tienen es una gran curiosidad, la curiosidad.
Curiosidad ante la muerte.
No ante la muerte abstracta, sino ante la muerte que se va personal a producir de aquí a la semana que viene. De aquí a la semana que viene.
¿Curiosidad, ¿Curiosidad de qué?
De cómo va a ser eso.
Si no lo van, ya ellos no lo van a saber.
No, no.
Qué absurdo.
No, no.
Tienen ellos curiosidad para
tienen
ver
curiosidad
la muerte
por cómo será la otra vida. Si no, Antonio, que es que te cierras.
Es que no,
primero que
no
se muera, que nos lo cuente.
No, no, sienten gran curiosidad, decía.
Sí, me decía, me acuerdo una señora que tuvo una metástasis, yo le operé de un cáncer de ano, y luego nos hicimos muy amigos, luego tuvo unas metástasis, bueno, total, que me decía, yo lo que siento es curiosidad, pero curiosidad acerca de cómo va a ser la muerte. Y entonces, claro, llegamos a un acuerdo de decir, bueno, la curiosidad existe porque Dios no nos ha dado información acerca de qué es, de eso que quisiéramos saber y que es lo que despierta nuestra curiosidad. No, no. Bueno, si Dios no nos ha dado más información de donde nace nuestra curiosidad, eso quiere decir que no tenemos nada que hacer. Es decir, que vamos a tener que jugar un papel pasivo. Porque si en ese encuentro con Jesucristo tuviéramos que hacer algo, ya nos habría dado información al respecto de lo que tendríamos que hacer.
Bueno, un parrafito para los creyentes, que los tenemos muy abandonados en este programa, ¿eh? Así que ahí hay una pequeña versión teológica de que si el Dios no ha dicho nada en los libros sagrados acerca de qué hay que hacer frente a la muerte, además de portarse bien el resto de la vida, ¿no? Entonces, bueno, abandónese como se abandona a alguien que se pone a meditar, ¿eh? La meditación, la verdadera meditación, no la que hace alguien que está estresado y que la hace porque hay que hacerla, es precisamente abandonarse. ¿Abandonar qué? La mente. Dejar de controlar el mundo sería. Eso es probablemente algo muy parecido a la experiencia de la muerte. Ahí uno comienza a entender a las abejas. Las abejas conforman un cuerpo más grande que cada individuo, que es el panal. Y uno evalúa, se acerca y evalúa cómo está el panal. No evalúa cada abeja. La abeja vive solamente 21 días. El panal vive años. Entonces, ¿por qué insistir tanto en lo que le pasa a esa abejita? ¿Y por qué no mirar al panal? ¿Qué pasa si nos viviéramos de esa manera? Si en definitiva casi todas las cosas que nos conforman son muy similares a las del panal. Hablamos el idioma del panal, repetimos el discurso del panal, nos enojamos todos del mismo modo con el mismo panal, nos escandalizamos al unísono, somos menos individuos de lo que creemos. Si alguien se cree demasiado individuo, que es a lo que te impulsa la cultura occidental, si crees que vos sos en el centro del mundo, claro, entonces sí, debe ser una muerte terrible que se nos muera Alejandro Magno, que se nos fuera Napoleón. Pero si cada uno de nosotros abría los ojos y se diera cuenta que en realidad es un eslabón más en una cadena familiar, en la cadena de un pueblo, de una comunidad, que este programa no es el programa, sino uno de las decenas de programas que hay en esta radio, que es una de las decenas de programas que hay en una provincia, que es una de las decenas o miles de pueblos que hay en la tierra. Entonces uno, cuando se muere, no pasa nada. La radio no se mueve un milímetro cuando no esté más la bruja de las palabras. Esa es una muerte muy distinta a pensar que yo soy el centro del universo, ¿no? Vamos a escuchar un audio a ver qué dice un ateo frente a la muerte.
El miedo a la muerte se intensifica en el viejo. Y esta pregunta se la dirijo muy especialmente a Antonio García Trevijano. ¿Es ateo?
Sí.
¿El miedo a la muerte te angustia? ¿La proximidad de la muerte te angustia?
Voy a responder. Yo creo que el miedo a la muerte está asociado al dolor. Pero no es el miedo a la muerte lo característico de la vejez. Creo que la vejez está más serena ante la muerte. La muerte es mucho más fácil de lo que la gente joven cree. La muerte el viejo lo acepta con naturalidad. Normalmente la mayoría de las muertes son normales, plácidas y buenas, hermosas. No hay esa angustia, no hay agonía. En la vejez la muerte es más serena que cuando se es joven. Y yo creo...
El miedo es al dolor, concreto.
Eso, el miedo es al dolor. Y creo que depende del grado de realización. No me gusta la palabra realización porque se emplea mucho hoy y es ridícula y casi cursi. La gente quiere realizarse. Pero en fin, el grado de haber cumplido las esperanzas que tú mismo conscientemente pusiste en tu vida cuando eras joven. Si te has cumplido, no temes a la muerte y te es indiferente, ni tienes miedo, ni te angustia que sea mañana mismo. Ese es mi caso. Él piensa que muere tranquilo porque no es el final. Y yo pienso morir tranquilo porque sé que es el final.
¿Y no te gustaría creer en la inmortalidad?
No es cuestión de gustar. El problema es la fe. Entonces la fe no depende de uno. La fe, si tiene fe, tiene fe irremediablemente. Pero si no tiene fe, también es irremediable. Yo no creo ni por la edad, ni por los años. Yo no espero la fe, ni la deseo, ni la necesito. La fe no añade más a una vida honrada. Si yo cumplo con mis deberes y no tengo nada de que arrepentirme, ¿para qué necesito la fe? Pues no me preocupa para nada no creer. Moriré tranquilo, feliz, si muero sin dolor y con mi familia. Y con el recuerdo de mis amigos, seré inmortal.
Ahí está el tipo, ¿eh? Ese terco como yo, ¿eh? No cree en nada, ese es de los míos. Una de las cosas buenas de la vejez es que envejecés parejo con los demás. Yo me encuentro con un compañero de colegio y así como soy yo pelado, que uso bastón, nos encontramos con los compañeritos y decimos, ¡estás igual! Eso es lo bueno, las novias, las exnovias, las exmujeres también van decayendo junto con uno y también están más tranquilas, igual que está más tranquilo uno. Así que es una época, te diría, esplendorosa lo que voy yo entreviendo desde estos primeros escalones de la vejez. Quizás haya que ir cantando la canción del adiós desde que somos jovencitos. Los chicos que viven junto a la naturaleza ven todos los días cómo muere el día. Ven todos los días cómo muere la gallina, cómo hay que matar a la gallina. Ven el ciclo de la vida y de la muerte y les resulta familiar. Entre sonrisas ocurre la vida, ocurre como un hábito más. De algún modo la cultura, la civilización ciudadana nos aleja de los ciclos naturales. Entonces comenzamos a considerar la posibilidad de que la vejez no sería buena, de que el atardecer no sería bueno, de que no sería bueno el invierno. Tan locos estamos de no darnos cuenta de que formamos parte de una naturaleza y que alejarnos de ella nos mete en unos cuantos líos, ¿no? Mientras que subirnos a la música de esa naturaleza tal vez produzca una vida mucho más dichosa. Así en el campo, creo yo, se vive con mucho menos dramatismo la muerte. Por lo menos así nos la va a contar Peteco Carabajal, uno de los músicos argentinos que yo más admiro. Está charlando con Eduardo Aliberti y nos van a contar algunos velorios con música que hay en Santiago del Estero.
Santiago con los velorios, una cosa muy particular también.
Se manifiesta mucho musicalmente, entonces, por ejemplo, los velorios, los angelitos, se cantan, alabanzas y hay coplas que se han ido cantando y transmitiendo por años, y esa forma de celebrar la partida de un angelito, como se le dice a un chico que no ha vivido todavía, ¿no? Con música y con flores, toda una ceremonia que no es alegre, es muy profunda, muy sentida. Y después, a partir de Julio Argentino Jerez, el autor de La Chacarera Añoranzas, en el año 54 creo que falleció él, se ha dado que se ha hecho música por primera vez así para un grande, acompañando su cuerpo desde la casa hasta el cementerio, y se hacían paradas y se cantaba por primera vez, que alguien había calado tan hondo con su propia creación, que todo el pueblo sintió la necesidad de hacerlo de esa manera. Y después no se volvió a repetir un episodio así hasta la muerte de Agustín Carabajal, que también hubo música en la casa con el cuerpo y después en el acompañamiento y en el cementerio.
Ah, en el cementerio también.
Sí, que en el cementerio tocó Miguel Simón, el legendario duende del bandoneón, Sisto Palavecino en violín y Fortunato Juárez en la guitarra y muchos bombos. O sea, tres grandes maestros de la música santiagueña tocaron en la puerta del cementerio de la banda en el velorio de Agustín. Después también pasó mucho tiempo donde no hubo una conmoción de esa naturaleza,
sí, hasta que
murió Jacinto Piedra. Y bueno, ese batió todos los récords. Claro, ese velorio batió todos los récords, viene siendo el número uno, digamos. Después el de Carlos Saavedra, también muy bueno, él lo ha organizado, su propio velorio, el bailarín Carlos Saavedra. Él ha juntado a su mujer, a los bailarines que siempre estaban con él cuando estaba en terapia, y él les ha dicho, yo ya me voy, así que les quiero dar algunas indicaciones, y las indicaciones que les ha dado han sido desopilantes, porque él era muy, muy, de buen humor, muy gracioso.
¿Cuáles
eran? Bueno, la fiesta, se sabía que iba a haber fiesta. Si a las 10 de la mañana ven que viene poca gente, ahí nomás, con los bombos, a la avenida Belgrano. Claro, a animar. Adela se llamaba la mujer. Adela, a los cubiertos, ponerle una marquita para que no se los lleven, para que no les roben los cubiertos. Y ha pedido cosas y realmente ha estado así. Bailarines, el cura, el orador, también se ha prendido por suerte al ánimo del encuentro, y también intervenía artísticamente.
¿El cura?
El cura, sí, se ha dado cuenta de cómo venía la mano, porque era una cosa de llanto, de silencio, por ahí aparecían los bandoneones, los violines, algún bailarín, alguien decía un poema, y entonces ya el cura también ha encontrado su momento y se ha alargado con cosas que tenía que ver con la religión, y pero bien, justo, todo en clima.
Cuando reciban la carta que aquí te escribo, cuando reciban la carta que aquí te escribo, espero que vengas pronto por todo lo que te digo. El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra, con surcos llenos de alfalfa, con lluvia que riega. Se vuelve una fantasía, todo lo cierto, el cielo un poncho celeste, la noche cristal y estrellas, te cubre con su silencio la naturaleza. El campo te está esperando, la vida ha abierto su puerta.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la quinta temporada, año 2013, programa número
139,
grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
Siguiendo con mi relato sobre los días, te cuento que aquí en el campo la vida es una poesía. Cosa de abrir el suelo que está dormido, verás que pronto florecen espigas de trigo. Y ya para despedirme quiero decirte que traigas una esperanza, aquí encontrarás abrigos, si siembras de amor la tierra, te